Tengo el gusto de saludar al presidente de Iberdrola, don Ignacio Sánchez Galán. Don Ignacio, buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien. Yo muy orgulloso de decir que soy su amigo, porque cuando le vi yo ahí en Naciones Unidas, entre Angela Merkel y Emmanuel Macron y tal, y soltando su speech, digo, coño.
Pero solo 2 minutos me dieron, ¿eh?
Bueno, pues 2 minutos se pueden decir muchas cosas, ¿eh?
Desde luego, desde luego. Pues mira, una cosa que me ha alegrado mucho es que el eslogan de esta cumbre coincide bastante con las palabras que dije ahí. Uh-huh. Que ya no es tiempo de palabras, que es tiempo de acción. Y creo que el eslogan es Stand for Action, que es exactamente ese tema. Tenemos que actuar, lo cual me alegra mucho.
Bueno, una hidroeléctrica, realmente lo que consume son las fuerzas propias de la naturaleza para crear energía. ¿O tiran ustedes también a veces de carbón y de otras cosas?
Pues mira, yo llevo casi en este negocio 20 años. He cerrado como 17 plantas de energías fósiles, de fuel óleo, de carbón. Las últimas dos que nos quedaban en España ya no funcionan desde el principio de año, porque no teníamos permiso por parte del Ministerio para cerrarlas, y este año pues creo que el permiso lo tendremos, pero de hecho ya no están produciendo. Hemos cerrado en el Reino Unido, hemos cerrado en España, y en su lugar hemos hecho pues inversiones de casi 100.000 millones de euros en estos años en energías renovables, en almacenamiento. Hemos transformado, citaba antes las hidroeléctricas, las hemos transformado en reversibles para poder almacenar energía en los momentos que hay excedentes y utilizarla cuando hace falta. Y hemos invertido en redes eléctricas, porque las renovables necesitan tener al lado unas redes muy potentes para poder llevar esa energía a los puntos de consumo. Y esto es el camino que seguimos. Esta uh-huh. ha sido un poco nuestra línea, cerrar lo que contamina para transformarlo en energías no contaminantes. Y de hecho hoy nuestras emisiones son la cuarta parte de la media europea. Apenas son 80 gramos de CO2 por kilovatio hora, contra más de 300 que tiene la media de nuestros colegas europeos, y no digo de nuestros colegas españoles, que es todavía más alta.
¿Y la trascendencia de esta cumbre del clima, cómo la ve usted?
Pues yo creo primero, es una gran oportunidad. Creo que esta cumbre del clima, primero, yo quiero felicitar a los organizadores y la decisión del Gobierno de España y de todos los partidos políticos que lo han apoyado desde el principio, porque creo que es una oportunidad de oro de poner en valor el plan que se ha hecho en Energía y Clima, que ha sido bendecido por Bruselas. Ha sido un plan muy coherente con lo que el Parlamento español aprobó ya hace 3 años, creo que fue 3 años después de la cumbre del clima de París, para reducir las emisiones. Es un plan muy coherente, y es ponerlo en valor, ese plan muy coherente de reducción de emisiones, con todo lo que conlleva de oportunidades industriales. España es un país que no tenemos ni petróleo, ni tenemos carbón, ni tenemos gas, y tenemos sol, tenemos viento, y cuando llueve, y que Dios quiera siga lloviendo, pues tenemos algo de agua, porque tenemos embalses para llenarlo, pero no, en los últimos años parece que la sequía nos está afectando. Y lo que va a poner en valor es toda una industria eléctrica que hemos desarrollado estos años, en la cual Iberdrola ha tenido una parte muy importante. Hemos invertido en empresas para que desarrollaran el tema de energías eólicas fundamentalmente, y todos los accesorios necesarios, en torres, en palas, en turbinas, en generadores, en inversores, en toda clase de equipos, y esto pues va a dar una oportunidad industrial muy importante en España, con lo que conlleva de tecnología, de futuro y de empleo.
Ahora mismo, si usted tuviera que situar, tal y como estamos en España y en el mundo en general, en la lucha contra eso que llamamos el cambio climático, ¿usted qué diría? ¿Estamos a tiempo? ¿No estamos a tiempo? ¿Nos encontramos en una posición razonable?
Yo sabe que soy bastante optimista por naturaleza, pero utilicé una expresión en Naciones Unidas y no voy a arrepentirme. El time is over, el tiempo se acaba. Y o corremos o puede ser irreversible. Ya no es solamente un problema de emisiones de CO2, es un problema de contaminación ambiental en las ciudades. Hablaba ayer con unas personas, ayer estuvimos recibiendo un grupo ciclista que venía de hacer 500 kilómetros para entregarnos un manifiesto a Naciones Unidas sobre el compromiso de esta gente que ha estado de este tema, que son de toda clase de asociaciones y organizaciones internacionales, sobre el compromiso con el cambio climático, y me decía uno de los asistentes que hay enfermedades, usted que es médico lo sabe bien, que es la bronquiolitis. Yo no había oído hablar nunca de la bronquiolitis.
Yo no la estudié, yo no no la estudié.
No, pues fíjese yo que soy ingeniero, lo que sabe de bronquiolitis. Este tema es un tema ya absolutamente común. Yo le decía, se puede hacer una correlación entre la contaminación y la bronquiolitis yendo simplemente al Hospital del Niño Jesús en Madrid, que los días que hay contaminación, aquello se pone como la Puerta del Sol el día de Nochevieja, de niños esperando para ser atendidos. Y, por tanto, ya no es un tema solamente de que los mares suban, de que tengamos problemas de tormentas o de inundaciones o sequías, sino es que nuestros hijos o nuestros nietos se ven afectados simplemente por una contaminación ambiental que se está produciendo en las ciudades como consecuencia de la quema de energías fósiles. Y esto, pues hay que tomar medidas.
Bueno,
esa correlación es muy simple.
De los niños chicos casi siempre era un virus, o al menos antes.
Pues ahora la bronquiolitis, que no sé qué es lo que lo provoca. Bueno, bronquiolitis, asmas y temas parecidos, ¿eh? Que yo, esto es un poco lo que me decía una persona de las que estuvieron ayer allí con nosotros.
Pues últimamente se habla mucho de la transición en España, la transición justa en España. ¿Usted cómo lo está viendo?
Bueno, yo creo que la transición empezó desde el momento que surgió la primera alarma. La primera alarma fue el protocolo de Kioto, que fue en los finales de los años 90, si no recuerdo mal. Hay una serie de países y de empresas que nos lo tomamos en serio y empezamos a hacer cosas y empezamos a invertir, a cerrar centrales contaminantes, a invertir en centrales limpias, a ayudar a empresas que cogieran al personal o cogieran o formaran a personal que dejaban esas centrales para hacer otras cosas. Y puedo decir el caso de España, fueron, pues, puedo citar alguna empresa, Windar, por ejemplo, es una empresa de Asturias. Es una empresa de Asturias que se dedica a hacer torres para turbinas eólicas y ahora mismo acabamos esta semana, creo que le hemos dado un pedido nuevo para un nuevo parque eólico marino que estamos haciendo en Francia por 300 millones o algo así. Entonces, este tipo de empresas las empezamos ya a fomentar su instalación y su construcción, ayudándolas para que pudieran acoger personal de esas zonas para que cuando se produjeran los cierres de estas centrales fueran acogidos. Puedo decir lo mismo en el caso nuestro de Central del País Vasco, como la Central de Pasajes. Bueno, pues que una serie de industrias vascas eléctricas pues acogieron a una parte de las personas que de alguna manera se podían potencialmente quedar sin empleo o que el empleo que se genera, no siendo siempre los mismos, se genera otro tipo de empleo distinto en la zona. Este es el caso, por ejemplo, de Armazábal o el caso de ZIV, de contadores, otras muchas empresas. Es decir, la transición empezó y, por tanto, hay algunas empresas que hemos estado haciendo esa transición de una manera ordenada, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de crisis social ni laboral de ningún tipo, y a otras que lo han hecho. Entonces, creo que bienvenido todo aquel que pueda hacer algo para que el tema se transforme. Pero la transición no empieza ahora, la transición empezó hace ya 20 años. Y durante 20 años se han podido hacer muchas cosas. Dicen en mi pueblo que más vale tarde que nunca, pero que sea ya.
Se va a hacer una foto con la niña esta, con el Mesías, este que viene en barco.
Bueno, yo estuve con ella en Naciones Unidas, no sé si más una foto, no creo que esto vaya de fotos, sino vaya de mensajes. Yo creo que el mensaje que nos están mandando los jóvenes es muy importante. Es que no quieren que le dejemos un mundo peor que el que hemos recibido. Yo creo que la gran foto es esa foto, la foto de que nos están llamando la atención a nuestra generación, que no podemos en una generación destruir el planeta de tal manera que las siguientes generaciones no puedan disfrutar de ese planeta que hemos disfrutado nosotros de la misma manera. Y yo creo que esta es la gran foto. La foto es que los jóvenes están diciendo hasta aquí hemos llegado, hasta aquí basta, señores políticos, señores empresarios, señores sociedad civil, que ustedes tienen en sus manos la capacidad de cambiar las cosas, cámbienlas, actúen y cámbienlas, porque nosotros no queremos que nos dejen un planeta destrozado.
Sí, bueno, pero vamos a ver, quienes tenemos que cambiar las cosas somos todos. Es decir, está muy bien que una empresa haga como Iberdrola y reestructure sus planes y reestructure radicalmente su... Pero luego estamos los ciudadanos, que no tenemos que comprar plástico, que nos guste o no vamos a tener que calentarnos menos o vamos a tener que hacer lo posible por llevar un coche eléctrico que cuesta más y que es menos operativo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que la pregunta es muy oportuna. Yo creo que la energía representa apenas el 28% de las emisiones totales. Entonces, las empresas eléctricas, unas las hemos hecho y otras dicen que lo van a hacer, pero, digamos, estamos en el proceso unos porque ya lo hemos hecho y otros porque dicen que lo van a hacer, pero solo es el 28%. El resto son otra serie de actividades. Ha citado el transporte, el calentamiento de las viviendas. Yo recuerdo en Londres, cuando era joven y estudiante, pues Londres era una ciudad inhabitable por los humos que había. El Támesis era un río que era una auténtica cloaca, pero no tengo que ir tan lejos. En Bilbao era una situación bastante parecida. Se tomaron medidas y hoy Bilbao da gusto pasear por allí. Incluso la gente se va en el río, hay campeonatos de saltos en el río. En Londres no hay humos. Bueno, el paso siguiente es transformar esos humos que no se ven, que eran humos contaminantes, ahora son humos que no se ven, pero que también son contaminantes. Son los óxidos de nitrógeno, que los óxidos de nitrógeno con la humedad, si yo recuerdo mis conocimientos de química, se transforman en ácido nítrico. Y el ácido nítrico, pues si también recuerdo el tema, es uno de los más corrosivos que hay. Y ese corrosivo, si lo metemos en los pulmones, pues sabemos que lo que ocurre. Bronquitis, bronquiolitis, asmas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se puede transformar el transporte en un transporte mucho más amigable. Yo estoy convencido que el coche eléctrico, primero, en el coste total de la vida no es más caro. Puede ser puntualmente, inicialmente más caro, pero la recarga de un coche eléctrico son 2 euros. Y llenar el combustible, pues son 30, 40, 50 euros llenar un depósito. El segundo tema es el calentamiento. Se pueden utilizar sistemas con bombas de calor, de doble escalón, para calentar, en lugar de utilizar calderas como las que estamos utilizando actualmente. Por tanto, hay medios para hacerlo y en algunas ciudades se está haciendo ya. Y, por tanto, esto es un tema que nos ayudará, sin duda, a que ese, digamos, esfuerzo de todos, pues también lo podamos hacer. Hay muchas más actividades de todo el mundo. Yo creo que esto es una labor de todos, cada uno su parte. Nosotros, como empresas eléctricas, haciendo nuestra parte, y es que produzcamos con tecnologías limpias, que tengamos unas redes eficientes, que tengamos un sistema suficientemente ágil para poder gestionar la energía sin tener ningún tipo de problema a los ciudadanos. Y los ciudadanos, pues en unos casos utilizando transporte, las administraciones públicas poniendo un transporte también eléctrico donde sea preciso, y los sistemas de calentamiento, transformar calderas por bombas de calor eléctricas. Y esto sin duda va a ayudar. Y la industria transformando esos procesos para que sean procesos más eficientes, como se han hecho en el pasado. El acero se producía con hornos de carbón. Hoy se produce con hornos eléctricos. Y por tanto, es factible y hay muchos procesos industriales que se pueden electrificar y utilizando energías renovables, por supuesto, en esa electrificación.
¿Cómo va a participar Sánchez Galán en esta cumbre? La agenda para estos días y las semanas.
Pues yo creo que tengo tres eventos y a lo largo de estos días participaré, aparte de tener reuniones con muchísima gente, como digo yo, verdes, del Club de los Verdes, pues que tendré personas de todo el mundo que tenemos reuniones, firmaremos también algunas líneas de crédito verde también con algún banco, con el Banco Europeo de Inversiones, y tendré participación en varios foros en los próximos días. Alguno de ellos creo que estaré con el vicepresidente de la Comisión, con Timmerman y con alguien más, y con la ministra de Energía y algunos foros más. Pero tengo la agenda como bastante cargadita de estos días.
Sí. ¿Y cómo contesta algunas informaciones que se han publicado en prensa estos días, hablando de supuestas irregularidades, espionajes ordenados por la cúpula de Iberdrola?
Bueno, en primer lugar, la cúpula de Iberdrola no se dedica a espiar a nadie, es lo que tengo que decir. Pero quiero decir que Iberdrola tiene un sistema de gobierno corporativo y de cumplimientos que son muy sólidos. Y tan pronto como ha habido noticias ya hace meses en los medios de comunicación de esto, pues nuestros sistemas de gobierno y de compliance, de cumplimiento, se pusieron en marcha, y lo que puedo decir es que no se ha encontrado nada que no se adapte a la ley, nada, y se ha hecho con medios internos y con medios externos. Y por eso, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos la máxima transparencia, y así se lo hemos pedido en nuestra personación en los tribunales. Por supuesto que estamos colaborando con ellos totalmente. Le hemos pedido al juez que no se impida que se publique todo aquello que consideren los medios de comunicación. Yo creo que hay, además, en este tema, parece que hay muchas empresas que tuvieron algún tipo de relación con las empresas de este señor. Y yo creo que es bueno que todos conozcamos y conozcan qué es lo que ha sucedido y actuemos en consecuencia. Yo creo que nosotros estamos actuando en consecuencia, hemos analizado, hemos revisado, hemos dentro y fuera todos nuestros temas, no hemos encontrado nada que nos ajuste a la ley y estamos colaborando con la justicia para todas esas informaciones que precise para hacer las pesquisas que tenga que hacer. Y lo que pedimos es que, oye, que siga el tema y que aprendamos todos de una situación como la que está produciendo, que no es precisamente muy afortunada para la imagen del país a ningún nivel.
Don Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que siempre nos atiende amablemente. Se lo agradezco mucho, como siempre, y le mando un abrazo.
Muchas gracias, don Carlos. Un abrazo también.
Hasta pronto, gracias. Querido amigo.